Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Adiós a la Golden Visa. Te lo estamos contando. El gobierno inicia los trámites para su eliminación. ¿Pero qué es la Golden Visa? ¿Qué son esos visados de oro? Bueno, un instrumento que permitía a ciudadanos extranjeros obtener un permiso de residencia en nuestro país, en España, al comprar una vivienda de más de 500.000 euros. Mira, te pongo un ejemplo. Maxi vendió su piso en el centro de Madrid hace un año, después de tenerlo a la venta durante bastante tiempo, porque no le salía un comprador.
En mi caso tuve un piso a la venta en el centro de Madrid durante varios años. La verdad que era un piso grande y con algunas particularidades en cuanto a la falta de luz, pero sí es verdad que la mayor parte de visitas que recibimos eran de origen extranjero.
Cuando por fin apareció un comprador, este le confesó, sin ningún tipo de problema, que no pensaba establecerse en España, sino que quería obtener pues lo que se conoce como visado de oro, esa Golden Visa.
Finalmente lo compró una persona de origen jordano y posteriormente nos comentó que su interés era para obtener la visa oro, la visa gold, para poder negociar, tenía empresas en Jordania, para poder negociar con la comunidad europea.
Bueno, hay que decir que a Maxi le resultó llamativo que el comprador se lo dijera así, abiertamente, que en realidad no iba a pasar en España más que unos días al año, sino obtener lo que quería realmente es tener esa facilidad, ¿no?, para poder llevar a cabo sus negocios. Pero no le sorprendió que el motivo fuera conseguir esa Golden Visa, porque era algo que él, que Maxi, ya conocía.
También es cierto que nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta esta opción de la obtención de la visa.
Bueno, y al final lo consiguieron, vender el piso por más de 500.000 euros. ¿Y cuánta gente ha obtenido la residencia en España a través de la Golden Visa? Bueno, pues 14.576 visados se han concedido desde el 2013, que fue cuando se instauró esta fórmula, y hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que en los últimos años se ha incrementado mucho esta concesión de Golden Visa. De hecho, desde el 2022 ha aumentado exponencialmente. Fíjate, en ese año se concedieron 2.017 visas y en el 2023 3.273. Y por nacionalidades, esto también es muy llamativo. ¿Quiénes son los que más Golden Visa comprando vivienda a más de 500.000 euros el inmueble han conseguido? Chinos, segundo lugar rusos, tercer puesto iraníes, luego ya estadounidenses, y luego hay algunos casos curiosos, como por ejemplo Madrid, pues según las estadísticas, muchos venezolanos también. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora conocemos más detalles de, bueno, qué es esto de la Golden Visa, pero sobre todo, cómo se consigue un visado normal, que es lo que nos resulta llamativo a muchos, porque vemos que esto es una cuestión de dinero. Yo no sé si se puede decir que es como comprar papeles, es decir, papeles para ricos, claro. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es comprar nada más y nada menos que la residencia legal de la Unión Europea. No solo en España, sino en la Unión Europea, que es un lugar muy codiciado por quienes no son residentes aquí, por las muchísimas posibilidades que les ofrece y que millones, decenas de millones de personas, a lo mejor cientos de millones de personas desearían tener y no lo pueden tener sencillamente porque no tienen el dinero. Hombre, esto ya plantea un primer problema ético, ¿no?, respecto a esta fórmula que se aprobó, si yo no recuerdo mal, en el año 2011 con un gobierno de
2013,
Mariano Rajoy.
Fue el 2013.
2013, sí.
Sí, pues, fue para captar, en teoría fue para captar inversión extranjera en la época de la crisis de la construcción, ¿no?, que
eso
todavía
2013,
se mantenía
sí, eso es.
Después del 2008, sí.
Sí, sí, sí. Quiero decir, tiene esa razón, ¿no? Es decir, es una herramienta que permite atraer inversión extranjera, eso más o menos lo podemos entender todos, pero el primer reparo es este, ¿no? Es decir, España está vendiendo residencia legal no solo en su país, sino a alguien que luego va a poder circular tranquilamente por la Unión Europea, lo que le puede interesar por muchos motivos, les interesa a muchas personas que no lo consiguen, y le puede interesar por muchos motivos, algunos perfectamente lícitos y legítimos y inofensivos, y otros que no son tan inofensivos. Y el otro día hablaba hablábamos, por ejemplo, de servicios de información, ¿no? Y de espías y demás. Yo no tengo ninguna duda de que en España algún espía ruso hay. Tampoco tengo ninguna duda de que en España algún espía iraní debe de haber. Pues mira qué medio más fácil de colocarlo sin necesidad de cobertura diplomática, simplemente con un permiso de residencia, ¿no? Por no hablar de otras cosas, ¿no? Y al final la cuestión que plantea todo esto es en qué medida un país cierra los ojos, porque si esa inversión, además de exigirse, se fiscalizara minuciosamente el origen de los fondos, pues podrías decir que neutralizas muchas posibles objeciones, ¿no? Pero la praxis no es esa. Se aplican, bueno, pues un poco la legislación general antiblanqueo y demás, pero entre esas 15.000 personas, seguramente, lo voy a decir de una manera suave, no todos son ciudadanos honrados, ni todos son ciudadanos que vengan precisamente a enriquecer el tejido ciudadano de este país, ¿no? Y también, hombre, hay una cuestión que a mí se me plantea con lo que ha trascendido. Tampoco sé más que lo que se ha dicho, ¿no? Si lo que se está es planteando eliminar este mecanismo de Golden Visa para que no tenga efectos perversos en el mercado de la vivienda, bueno, estamos hablando, para empezar, de viviendas ya muy caras, que no afectan al grueso de la población, pero bueno, pero aceptando ese argumento, si realmente quieres eliminar eso, pues lo que tendrás que hacer es eliminar la Golden Visa totalmente. Porque si no, pues sigue habiendo otros mecanismos que no son comprar inmuebles, y si alguien está interesado en tener residencia en España, por muchas razones, lícitas o ilícitas, santas o no santas, pues lo tiene muy fácil, no tiene más que hacer una cualquiera de las otras inversiones, necesitará una casa, se la comprará exactamente igual y el mercado pues seguirá alterado, ¿no? Si esto está alterando el mercado.
Claro, esos otros mecanismos que se mantienen, a los que te refieres, son el invertir 2 millones de euros en deuda pública o 1 millón en acciones de empresas españolas, en fondos de inversión o en depósitos. Como digo, esto se mantiene a través de estas inversiones, se puede seguir consiguiendo, por tanto, esa Golden Visa. Es verdad que lo único que se quita por el momento, esa es la intención, es lo que estamos hablando, la Golden Visa por comprar un inmueble, una vivienda de más de 500.000 euros. Es verdad también que Pedro Sánchez, cuando ayer hacía el anuncio, bueno, él lo vendió como para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Es más, es decir, por el camino o un poco por la vía de la vivienda. Pero a mí me parece incluso más interesante porque, bueno, ya los analistas están diciendo que esto de la vivienda va a ser prácticamente inapreciable el efecto. Me parece mucho más interesante lo que estás planteando, ¿no? Desde ese punto de vista ético. Bueno, ahora volvemos a esta cuestión, pero también quiero saludar a Emilio Ramírez. Es abogado y doctor en Derecho, responsable de extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias, saludaros.
¿A qué da derecho obtener esta Golden Visa? Es decir, obtener esta residencia temporal en España, que creo que en el caso de comprar una vivienda se alargaba hasta los 3 años. ¿A qué te da derecho?
Bueno, o sea, lo que te da inicialmente derecho es a un permiso de residencia y trabajo de 2 años, que se renueva luego automáticamente si se mantiene la inversión por otros 5 años.
Es decir, que si yo la casa la mantengo, la he comprado y la mantengo mía, de mi propiedad, pues se alarga por 5 años.
Claro, o sea, son 2 primeros años y luego se pasa a 5 años.
Uh-huh. ¿A quién se le concede este tipo de visados? Es decir, ¿hay algún tipo de control o simplemente llegas con el dinero?
No. O sea, control hay. Es decir, todo esto, obviamente, hay que acreditar frente a entidades bancarias a la hora de hacer la operación o incluso el consulado correspondiente. Todo lo que conlleva la prevención de blanqueo de capitales. Es decir, hay que acreditar que vienen de fondos lícitos, que están acreditados y que están justificados y que, por tanto, no hay ningún problema a la hora de ejercer esa compra, ¿no? Es decir, que sí que viene justificado y viene controlado. Es decir, no estamos abriendo el campo a cualquiera, ¿no?, a que venga a residir, ¿eh? Es decir, que sí que hay un control por parte de los consulados, ¿eh?
¿Y cómo se tramita un visado, digamos, normal? Es decir, un permiso de residencia. ¿Cómo puede alguien conseguir un permiso de residencia en España si no tiene dinero ni para comprar una vivienda de más de 500.000, que esto es lo que se pretende eliminar, ni tampoco de la otra manera, ¿no? Con una inversión, como decíamos, que esto se mantiene o bien en deuda pública o bien invirtiendo, como vemos, pues hasta 1 millón de euros en acciones, ¿no?
A ver, lo primero, en cuanto a a que sea este el único medio para que puedan venir personas que tengan que tener más de medio millón para poder invertir, no es necesario esto, ¿no? Es decir, que hay otras vías, como por ejemplo lo que son los permisos de residencia no lucrativos, que son personas que pueden acreditar que pueden vivir en España sin tener que trabajar, con lo cual no digamos dañan o afectan al mercado laboral y pueden permitir que esa persona venga aquí, pues jubilados o personas que tienen cierto poder adquisitivo, pues les da esa visa no lucrativa o ese permiso de residencia no lucrativo, que acreditando que tienes en el banco unos 100, 100 y pico mil euros, ya, digamos, puede venir una familia aquí a vivir y a residir sin ningún problema. Es decir, que no es necesario acreditar que puedes invertir 500.000 euros, sino que puedes también acceder a la residencia por la vía no lucrativa.
¿Y si vienes a trabajar?
Si vienes a trabajar, ahí sí que va a primar siempre la protección al trabajo de los residentes ya que estén aquí, o los españoles o europeos que estén en España. Es decir, que se pueden hacer permisos de trabajo, pero para mercados determinados o para sectores determinados que necesiten. Por ejemplo, pues necesitamos 500 personas para venir a Fresa, Almería, para una campaña o lo que fuere, pues en ese caso sí que se conceden los permisos de trabajo, pero siempre y cuando, como digo, sean sectores en los cuales haya una falta de trabajadores.
Y en este caso, esos permisos se tramitan de forma bastante rápida. Hay otro tipo de visados que, sin embargo, tramitarlos es bastante complicado y bueno, pues que se alarga en el tiempo.
O sea, estos visados de inversores te refieres?
No. Ahora me estoy refiriendo a gente normal y corriente que quiere venir a trabajar aquí. Si vienen por una campaña en concreto, y me imagino que con un contrato hay un trámite. Pero si, imagínate, claro, un emigrante que llega a España o que quiere tramitar un visado para tener trabajo en España. ¿Cuánto nos puede...? Dime.
Porque va a un sector determinado que sí que se justifica. La clave ahí va a ser el consulado, digamos, en el cual del país de origen, digamos. Es decir, que hay países que sí que están, digamos, muy colapsados en cuanto a las solicitudes de visados, y otros países que son más sencillos a la hora de solicitar los visados, ¿no? Es decir, que ahí sí que va a depender del país de origen, que es el que gestiona, ¿no? Estamos hablando a lo mejor entre 4 a 6 meses aproximadamente, pero en algunos casos nos vamos a un año sin ningún problema porque están colapsados esos consulados.
¿Y para un estudiante, por ejemplo?
Para un estudiante lo que se ha puesto es lo que es el, digamos, el permiso de estudiante o lo que es la opción de que ese estudiante que pueda acreditar que viene a estudiar aquí a España pueda pedir una visa de estudiante siempre y cuando acredite que viene a formarse aquí. Y esos son también rápidos, pero volvemos otra vez a lo mismo. Dependemos del consulado de origen en el cual esté ese ciudadano pidiendo esa visa de estudiante para venir aquí a nuestro país.
Por lo tanto, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, en cualquier caso, no parece o sí parece un trato discriminatorio conceder un visado a cambio de una determinada inversión, una determinada cantidad de dinero, pues en propiedades inmobiliarias o incluso en estas adquisiciones que estábamos hablando de deuda pública y de acciones, cuando, sin embargo, conseguir un visado en otras situaciones es bastante más complicado.
A ver, hay que tener en cuenta que se ha concedido por España unas 15.000, ¿vale? Desde el año 2013 que estamos hablando de 1.500 personas, porque no podemos hablar de compras. Es decir, que podemos suponer que unidades familiares de 3 personas aproximadamente, estamos hablando de 500 compras al año, son las que han afectado o se han visto afectadas por estas Golden Visa, ¿no?, que se llaman. Uh-huh. Yo dudo, francamente, en mi humilde opinión, de que esto haya tensionado el mercado. Es decir, que entendamos que el mercado se tensiona porque haya un 6% aproximado de personas que vienen a invertir a España porque, bueno, muchos vienen a vivir y a gastar su dinero y a estar aquí en el piso que han comprado y otros a arrendarlo. Pero los que vienen a vivir van también a gastar dinero y van a producir también riqueza para España, ¿no? Entonces yo creo que la medida que se tomó en el año 2013, desde luego, yo creo que justificada, puesto que estábamos ante un mercado inmobiliario absolutamente paralizado como consecuencia de la crisis inmobiliaria, pues la medida surtió sus efectos para revitalizar un poco el mercado, ¿no? Uh-huh. Que esto haya afectado al precio, yo creo que son otros digamos, razones o motivos que hayan podido afectar a tensionar el precio, más que la concesión de 500, o sea, más que la compraventa de 500 inmuebles anuales aproximadamente de media desde el año 2013, porque como digo, hablamos de 15.000 visas, son de 15.000 personas.
No, en el mercado inmobiliario cuando... obviamente tampoco ha debido influir tanto como decimos, ¿no? Quizá también hay otras cosas que podríamos analizar al respecto. Emilio Ramírez, pues abogado, doctor en Derecho y responsable de extranjería del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Gracias, de verdad, buenas tardes.
Es un placer. Hasta luego.
Es que, Lorenzo, yo creo que sí, el tema inmobiliario es discutible. Y el otro tema, no sé si tanto, por cierto, que ha coincidido con que justo hoy, de hecho a esta hora, en el Congreso se debate la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 personas extranjeras que residen en España, que están trabajando, pero que no tienen papeles, ¿no? No sé, también pues da que pensar, ¿no?
Sí, fíjate qué paradoja, ¿no? 500.000 personas que ya están en nuestra sociedad, que, bueno, habrá de todo, cualquier colectivo tan grande, ¿no? Pero muchos de ellos están trabajando, están cuidando a nuestros mayores, están ayudando a mantener obra pública, servicios públicos y algunos desde hace años y los tenemos completamente despojados de derechos y simplemente una chequera pues te da ese derecho que estas personas que llevan ya tiempo contribuyendo a nuestra sociedad no tienen, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho el compañero abogado de que el efecto probablemente en el mercado inmobiliario es marginal. También me permito observar que si es marginal en este momento, pues también debió de serlo hace 11 años cuando se aprobó. Es decir, que si una cosa es marginal hoy, también era marginal antes, ¿no? Está bien porque atrae inversión, porque capta riqueza, eso es innegable, ¿no? Y la cuestión que efectivamente, yo lo he comentado, ¿no? Es decir, hay unas leyes antiblanqueo y esas leyes antiblanqueo formalmente se aplican. Pero sí me gustaría sugerir a nuestros oyentes cuál es el grado de investigación que hace respecto de la licitud de unos fondos un funcionario consular, pongamos del Consulado de España en San Petersburgo, que tiene un montón de trabajo, que no tiene recursos, que no tiene detectives sobre el terreno, para verificar que realmente esos documentos que le trae alguien acreditan la licitud de una inversión. Es decir, cuál es, al margen de que formalmente se cumplan las leyes antiblanqueo, cuáles son las posibilidades, dicho al revés, de que alguien pueda presentar una apariencia de licitud de algo que el funcionario en cuestión, que lo va a investigar, no tiene ningún medio de desentrañar.
Bueno, pues ahí queda la pregunta para la reflexión de nuestros oyentes. Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Luego.